Y como lo adelantamos, y ya está en línea, María Paula Morelli, ¿cómo va? Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mira, voy a leer todo lo que sos, pero es impresionante, pero lo voy a leer. Es licenciada en biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área química biológica. Además es becaria interna postdoctoral de CONICET en el Laboratorio de Inmunidad y Tuberculosis del Instituto de Química Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es docente del CBC de la UBA en el área de química y además forma parte del grupo Anti-Fake News, que es un grupo, es súper interesante, Paula, el tema del grupo anti-fake news, porque son científicos que se cansaron de leer mentiras en las redes.
Sí, empezamos hace un poco más de un año cuando empezó la pandemia y notábamos que circulaban muchas noticias falsas y, bueno, sobre todo nuestros familiares nos consultaban acerca de esto, que éramos como la referencia más cercana porque éramos los que ellos veían que más entendíamos sobre el tema y sobre las enfermedades, porque es más o menos a lo que nos dedicamos, aunque no precisamente a COVID, pero sí a otras enfermedades, entonces como que uno tiene más capacidad para entender sobre ciertos temas. Entonces empezábamos a ver que eso era algo que requería la población, como buscar respuestas a estas preguntas que están descomunales, que a veces surgían, como por ejemplo, no sé, esto de que los imanes se pegan en las personas, por ejemplo, ahora que está re de moda, que se vacunaron o cosas así, que a la gente le da miedo después, y eso genera un riesgo en la población, porque ahora las personas quizás no se quieren vacunar porque tienen miedo que les implanten un chip o cosas por el estilo.
Sí, o que se imanten. Cosas. La verdad, yo no, a veces uno no puede creer, pero también todo tiene que ver con las teorías conspirativas y sí, que siempre existieron, ¿no? Entonces, juntan dos o tres argumentos que alguno te suena un poquito verdadero, lo mezclan con otros y ahí quedó, y quedó dando vuelta a la mentira.
Sí, totalmente.
Te quería preguntar, y hoy estábamos hablando con Diana Costanzo, de que hay mucha falta de información también en el tema de los testeos, que no sabemos bien. Acá está Diana en línea, y le decíamos, bueno, alguien que nos explique un poco los testeos, ¿no? Diana, hablábamos, por un lado el PCR, por otro lado el antígeno.
Sí, esos son los que más se usan.
Diana nos escucha, sí. Y quería hablar con Paula, por favor, a ver si podemos escuchar a Diana.
Sí, ¿ahí me escuchás, Paula?
Sí, hola Diana, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, no, lo que preguntaba, siguiendo lo que te estaba diciendo Gisela, es esta diferencia. Diste hace unos días una charla muy interesante sobre esta diferenciación, y para que sea bien práctico para la audiencia, para que puedan entender estas diferencias, tenemos, por ejemplo, el test de PCR y el test de antígenos, que son los dos más conocidos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué casos pueden utilizarse y qué diferentes resultados pueden aparecer en estos dos tests?
Sí, bueno, son los que más usamos, y los dos significan, se usan para diagnóstico, ¿sí? Para determinar si tenemos el virus. Los dos buscan partes del virus en los hisopados nasofaríngeos, ¿sí? Siempre el hisopado nasofaríngeo lo tiene que hacer un personal capacitado. La diferencia más importante es que el test de PCR lo que hace es, a ese pedazo del virus que busca, es como que se sacara fotocopias. ¿Sí? Entonces, quizás hay una sola copia del virus, ¿sí? Hay un solo pedazo del virus, pero como hace muchas copias, después es más fácil encontrarlo, ¿sí? Es más fácil que lo pueda ver el resultado. Entonces, es un test muy sensible el de PCR y puede detectar poca cantidad de virus. En cambio, el test de antígeno no tiene esa capacidad de sacar fotocopias, entonces necesito que la persona tenga mucho virus en su organismo para poder detectarlo. Es más difícil.
El antígeno, el antígeno, para que todo el mundo sepa, es el rápido, ¿no? Ese que te
es
haces,
el rápido.
Que es tipo como si fuera un test de embarazo o algo así, que te salen las dos rayitas o una rayita, depende si lo tenés o no lo tenés.
Claro, sí. Exactamente, pero se hace con el del hisopado, no con la muestra de sangre.
Exacto, ¿sí? Exacto. Es con hisopado nasofaringeo. Y el antígeno.
Con hisopado nasofaringeo.
Y entonces el antígeno no es tan certero como el PCR.
Claro, no es tan certero. Sí, digamos, Los dos sirven, son muy útiles en un determinado tiempo, digamos, el antígeno es muy útil cuando la persona tiene síntomas entre aproximadamente las 48 horas de iniciados los síntomas y los 5 o 7 días. Como en ese lapso de tiempo, que es donde la persona tiene una mayor cantidad de virus en su organismo, ahí es donde da los resultados como más certeros, ¿sí? Pero antes del desarrollo de síntomas o al principio, usted que sabemos que las personas empiezan a contagiar antes de desarrollar síntomas,
sí,
¿sí? O ya más al final de la infección, este test no es muy útil porque como tenemos menos cantidad de virus en el organismo, no lo puedo detectar. Como que no tiene esta capacidad de sacarle fotocopias, no lo puede ver el test.
Paula, ¿y cuándo es necesario que una persona sea testeada? ¿Cuándo debemos ir a testearnos? Porque muchas veces hay algún tipo de dudas en esto. ¿En qué momento debemos acceder al test, ya sea de PCR o de antígeno?
Y esto es muy importante siempre consultar telefónicamente, porque va a depender de los tipos de síntomas, ¿sí? Hay algunos síntomas que requieren que uno desarrolle un poquito más de tiempo, quizás 48 horas o 72 horas, y depende de qué cantidad de síntomas tenga uno, es como por eso siempre hay que llamar y saber también si uno fue contacto de una persona con coronavirus o no. Quizás si yo fui contacto de una persona con coronavirus y tengo dos o tres síntomas de coronavirus que están asociados a la enfermedad, y quizás no es necesario que me haga un test porque ya es casi obvio que estoy contagiado. Entonces, ¿para qué me voy a hacer un test si yo soy contacto estrecho y tengo todos los síntomas?
Okay.
¿No? Entonces, en ese caso, quizás no es necesario, y sí, obviamente hay que tener los cuidados pertinentes a la enfermedad y aislarme y avisar a todas las personas con las que yo estuve para que sea.
¿Y esos contactos estrechos ahí se tienen que hisopar en cuánto tiempo?
Eso depende, siempre es, por eso, siempre hay que llamar porque a veces varía, depende si, no sé, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires dicen a los 5 días, en provincia a los 7 días.
Claro, ¿cómo estás, Horacio? Sí. Marmuric, te saludo. Tengo mensajes de los oyentes al 1165-840870, entre los cuales hay uno que dice, ¿cuál es el momento más efectivo en realizar el test si fui contacto estrecho? Dice un oyente, y tengo otro que habla de... Y es interesante esto, por eso estamos charlando con vos. Dice, muchos dicen sí, que si pasaste la enfermedad ya tenés anticuerpos y no hace falta vacunarte. No sé quiénes muchos y no sé quiénes dicen algo que te lo trasladamos a vos, que vas a saber de explicarlo mucho mejor que este variable arriba, ¿no?
Sí, lo de si sos contacto estrecho, que puede ser entre los 5 y los 7 días, se recomienda el testeo si uno no desarrolló síntomas, obviamente, y eso va a depender, bueno, si estamos hablando de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, cada uno tiene como, toma decisiones distintas, que cualquiera de los dos tiempos es adecuado, ¿sí? Porque dijimos que hay una ventana más o menos donde uno puede, lo va más o menos tomar bien. Lo que es importante es que un test negativo no significa que yo no tenga el virus, ¿sí? Y que yo me tengo que aislar igual. Si yo soy contacto estrecho y me hice el test y me dio negativo, tengo que cumplir mis 10 días de aislamiento igual.
Eso es interesante. Y antes de pasar a las vacunas, te quiero preguntar otra cosa. Sí. Yo todos los lunes nos hisopamos, y cada vez que uno va al piso, por ejemplo, en Telefe, nos hisopamos, pero con el antígeno, con el rápido. Incluso yo hay veces que quiero ir a ver a mis viejos y por seguridad pago un antígeno para poder ir a verlo, porque me aseguro quizás que ese día no lo tenga. ¿Estoy actuando bien o corro riesgo igual?
Y uno... siempre corre riesgo, porque bueno, sobre todo esto del antígeno que usted decía, o sea, necesito una cantidad bastante grande, digamos, de virus en mi organismo para que se pueda detectar con el test de antígeno. O sea, yo puedo tener virus en más baja cantidad y no lo estoy viendo, claro. ¿Sí? Entonces, hay un riesgo, obviamente que el riesgo es menor, y entonces, bueno, es preferible hacerse el test y estás seguro que, bueno, por lo menos no tengo una gran cantidad.
Pero no te da una ventana de... Claro, pero no te da una ventana, ¿sí?, de 24 horas, ni siquiera de estar tranquila 24 horas con el antígeno a la mañana.
No, no te lo podría asegurar.
Claro.
No.
Claro, ok. Qué interesante esta nota, porque hay veces que uno se asegura y dice, no, me hice el antígeno, ya está, no tengo.
Pero bueno, es como el oyente que dice que si tuviste el virus ya tenés la inmunidad.
Claro, a ver, ¿y qué le contestamos a esa oyente, Paula?
Bueno, acá hay dos cosas importantes. Una es que no todas las personas que transcurrieron la enfermedad van a desarrollar anticuerpos. Y que la respuesta inmune no solamente tener anticuerpos, hay otro tipo de respuesta inmune, así que también los que tuvieron la enfermedad y no desarrollaron anticuerpos, no es que se van a volver a contagiar. Quizás tienen otras defensas que los protejan también. Eso también es importante aclarar, que si quizás alguien hizo el test de anticuerpos y no le dio, y dije, bueno, ya está, me voy a volver a contagiar, no, quizás no, porque existen otras células del organismo que tienen una memoria ante las enfermedades que te protegen ante una nueva enfermedad. Se cree que existe un lapso de tiempo, aproximadamente de 3 meses, donde uno no se vuelve a contagiar de coronavirus. Esto es real, y en un momento donde hubo carencias de vacunas, lo que se aconsejaba es que, bueno, si vos habías tenido la enfermedad, esperaras un lapso entre 2 o 3 meses para ponerte la vacuna, porque se consideraba que más o menos ibas a estar protegido por toda esta respuesta inmune que se genera en tu organismo, tanto de los anticuerpos que se generan como de otro tipo de defensas que también van a estar en el organismo. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo duran esas defensas, pero se sabe que aproximadamente de 2 a 3 meses duran. Pero no se sabe si duran más.
Sí, quería consultarte sobre estos test que se realizan a una persona justamente que tuvo la COVID-19 y a pesar de tener el alta clínica, o sea, de no tener ya síntomas e incluso de haber transcurrido ese tiempo, que es ese tiempo de aislamiento, siguen dando positivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la persona sigue enferma o que es algo que sigue en su organismo pero que no está enferma e incluso no puede contagiar?
No, sí, hay muchos casos de personas que les da el test de PCR bastante tiempo después de haber tenido el alta, y esto es por justamente esto que decíamos, que el test de PCR puede, con un poquitito de virus que haya, que en realidad no detecta el virus, detecta el material genético del virus. Entonces, que exista el material genético no significa que el virus, digamos, que tenga vida. En realidad, nosotros consideramos que no tienen vida, pero bueno, para explicarlo, para que se entienda mejor, o sea, como que ese virus no tiene la capacidad de infectar después de tanto tiempo, pero está muerto, pero todavía el material genético está, es como que está el cadáver. Entonces lo detecto, con
pero
el
no está
lo puedo detectar, ¿sí? Pero no me puede enfermar. Eso pasa a veces después de mucho tiempo, que a veces pasa que quizás al mes le hacen el test, da positivo, pero en realidad no es que está enfermo, sino que todavía quedó como ese cadáver del virus en la garganta o en el...
Pero no podés contagiar tampoco con el virus.
No puedes contagiar.
Está inactivo, claro, digamos.
Está inactivo, sí.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, doctora María Paula Morelli. Muy didáctica, nos explicaste todo, y lo importante entonces es vacunarse, hayas tenido COVID o no hayas tenido COVID, lo importante es vacunarse, ¿no, doctora?
Sí, es lo más importante, así que espero que todos los que tengan la posibilidad que se vacunen, todas las vacunas que están aplicando tienen muy buena efectividad, y los efectos adversos, porque sé que hemos escuchado, nos han llegado que hay mucha gente que no se quiere vacunar con AstraZeneca, por ejemplo, y me parece importante que los efectos adversos que tienen son muy bajos, y es más importante vacunarse, tenemos menos riesgo al vacunarnos que al enfermarnos.
Tal cual.
Y me parece importante aclarar esto.
Sí. Y en Argentina todavía no hubo ninguna situación rara con con ningún tipo de vacunas. Eso también me informaron.
No. Sí.
Ninguna reacción adversa. Genial. Muchísimas gracias, Paula. Y cualquier cosa más adelante te volvemos a llamar para que nos des más conocimiento, ¿no? Respecto a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Así que muchísimas gracias.
Dale, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Gracias. Era Paula Morelli. Ella es bióloga, es investigadora del CONICET y es del grupo Anti-Fake News.